¡Ay, qué fabulosa!
Si hay alguien escuchando esto, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Ay, qué fabulosa! ¡Dios mío! Último episodio de la temporada. Jo, antes de hablar de nada, quiero dar las gracias, de verdad, por yo qué sé, por escucharme, ¿no? No me quiero poner moña porque me da vergüenza. Pero os puedo decir... Se me ha quedado raro, ¿no, rollo? Me da vergüenza. Pero la cosa es que sí que os puedo decir que este proyecto ha sido un antes y un después en mi vida por muchas cosas. Y lo empecé sin ningún tipo de expectativa. Y yo qué sé, pues gracias a que me escucháis he podido hacer 40 episodios. Este es el número 40. Me parece una locura. Y todo esto ha derivado a más cosas que me han llenado tanto. Y estoy aprendiendo tanto de mí misma, de verdad os lo juro. Así que gracias una vez más. Y también os animo a que si tenéis en mente cualquier proyecto y no queréis hacerlo por, yo qué sé, por miedo a lo que sea, os animo porque... Pues porque siempre os va a aportar bien. Bueno, aunque se acabe el podcast, por ahora seguiré ahí en TikTok. Como ya no le voy a dedicar tanto tiempo a esto, podré subir más vídeos. Ya he mencionado en alguna ocasión que me divierte muchísimo. La verdad que es de lo que más disfruto de hacer cosas en redes y tal. Es verdad que me cuesta mucho ser constante, pero bueno, la verdad que subo cosas cuando me apetece y ya está, porque si no dejaré de disfrutarlo. Vuelvo a repetir que intentaré con todas mis fuerzas hacer algún vídeo chulo de mi viaje a Barcelona para el Renaissance Tour, que me lo estoy tomando como si fuera, vamos, el evento del año, que para mí lo es, sinceramente. Estoy muy nerviosa, expectante. El otro día lo pasé fatal porque tuve una pesadilla relacionada con esto. Últimamente no sueño nada y me molesta un montón porque amo soñar y no suelo tener pesadillas. Solo sueño que estoy a punto de liarme con mi crush del momento, sea una persona famosa o no. Siempre sueño este tipo de cosas o rollo cosas aleatorias, que estoy en el supermercado o que una persona me deja un boli o cosas así. O sea, no sueño cosas súper locas ni nada, ni mundos de fantasía, ni que me persiguen, ni no sé qué. Sueño como cosas rutinarias o que eso, que me voy a dar unos besos con alguna persona, que luego nunca pasa porque es lo típico que te despiertas justo antes de que ocurra. Pues hace unos días soñé que tenía que coger un vuelo para ir al Renaissance el mismo día del tour, que la realidad es así, o sea, bueno, no coger un vuelo, sino que vamos a coger un AVE a Barcelona el mismo día. Voy con mi amigo Alberto y en el sueño él ya estaba ahí. Por alguna razón yo tuve que ir después. Bueno, pues no tenía que ir a Barcelona en el sueño. Tenía que ir a Bielorrusia y pillar un vuelo hasta ahí. Voy tan tranquila al aeropuerto y de repente veo que mi avión está a punto de salir, pero a punto. Le quedaban exactamente 14 minutos. A mí estas cosas como que me dan mucha curiosidad. ¿Por qué 14? O sea, ¿por qué mi mente decidió que quedaran solo 14 minutos? Y yo, bueno, estaba tranquila, ¿no? Decía, no tengo que facturar... Voy solo con una bolsa, normalmente cuando voy así paso rápido, puede que me dé tiempo. Bueno, yo estaba segura. Al pasar el control, no sé qué pasó, que me retrasó tal, y empecé a entrar en pánico. Obviamente mi vuelo se había ido ya a tomar por culo y digo, esto a mí no me puede pasar. Yo tengo que estar en Bielorrusia ahora mismo viendo a Beyoncé. Llamo a Alberto, le digo lo que ha pasado... Estoy dispuestísima a coger otro vuelo. Voy a preguntar si hay otro vuelo a Bielorrusia para ese día. Y me dicen, sí, tú no te preocupes. Yo le cuento a la azafata todo. Le digo, tía, tengo que estar ahora mismo en Bielorrusia porque tengo que ir a Beyoncé. Tengo ya los vuelos, no, o sea, tengo ya los billetes, no sé qué. Blah, blah, blah. Y la tía, tú tranquila, tenemos el vuelo que necesitas. No te preocupes. Y yo, perfecto, llego, vamos, de una. Me pido un taxi cuando aterrice que me lleve al estadio y ala. Aparcado, como si me sobraran los dineros, ¿sabes? Yo en el sueño, en plan, es que voy a pagar lo que sea. Pues va la tía, me saca el billete y veo 2.000 euros, pero 2.000 y pico. Y yo, ¿qué? Duró poco más el sueño y me desperté con una angustia. De verdad que me latea tanto el corazón. Y eso os cuento, información súper relevante para vuestras vidas. Aunque realmente tengo otras cosas que quiero comentar antes de empezar con el tema de hoy. Me ha salido hace nada el siguiente tweet. That moment when you find out that Jack Antonoff used to date Scarlett Johansson. El momento en el que te enteras de que Jack Antonoff salió con Scarlett Johansson. Y una foto de los 90, supongo, de ellos juntos. Scarlett sonriendo guapísima y Jack siendo Jack. Con unos pelos bastante cuestionables. Energía de She's Everything, He's Just Ken. Vi esto y me pareció bastante cuestionable. O sea, abrí el tweet y debajo una respuesta de la misma persona que puso el tweet original con otra foto en la que salen a punto de besarse. Y yo, ¿qué? Lo quería compartir porque me ha parecido bastante alucinante. He buscado información, ¿vale? He buscado información. Digo, yo no puedo seguir con mi vida sin saber qué ha pasado aquí. O sea, ¿qué pasó entre ellos? ¿Y por qué salieron? Por ella, que en verdad, o sea, me cae bien. No me cae bien después de lo de Taylor y Matty Healy, pero bueno. sin más, al parecer iban juntos al instituto y Jack estuvo obsesionado con ella. Normal, ¿eh? También te digo, la relación duró hasta que se graduaron. Fueron a la prom juntos. Jack le escribió una canción que se llama Better Love. Según esto, ella le dijo: Jack, I'm leaving now and don't you wait up for me, cause better love I'm yet to see. Duras palabras, la verdad. Ella le dijo: no me das lo que necesito, la verdad, me voy de aquí, me voy. Hay un mejor amor que me está esperando por ahí, tú no me lo estás dando. Siguiente y última cosa que quiero comentar. Taylor Swift ha sacado una de las canciones más tristes del mundo y no puedo acabar este podcast sin comentarlo. Hay una nueva edición de Midnights que se llama Till the Dawn Season, hasta el amanecer. Y en ella hay tres canciones nuevas. Hits Different, canción que ya conocíamos porque salió en una edición especial física de Midnights para Walmart. Yo tardé mucho en escucharla, admito, pero porque me da mucha pereza escuchar cosas ilegalmente, os lo juro. Es algo que puede conmigo. No por nada, sino porque soy una persona tan vaga, me da mucha pereza buscar las cosas, por eso pago Spotify, porque no quiero hacer nada, pago por no hacer nada. La acabé escuchando al final, pues yo qué sé, por la curiosidad y porque al final pues Taylor es mi cantante favorita, no tendré que escucharlo, pero me pareció sin más. No me impactó tanto como para hacer el esfuerzo de buscarla, hacer chanchullos y tal, pero, ha salido oficialmente en plataformas con esta nueva versión que os cuento. Y tengo que decir que ya entiendo a la gente, porque todo el mundo obsesionado con esta canción y yo pues no lo entiendo. Me gusta mucho y la tengo clavada en el cerebro. O sea, now I get it, ya he entrado en la narrativa. He tardado, literal que he tardado muchísimo, pero ya está, he entrado. Segunda canción nueva, Snow on the Beach con más Lana del Rey. Después de todo el odio compulsivo a la versión original de Snow on the Beach, porque Lana no salía casi nada. O bueno, no era una colaboración que normal, ¿no? Que la gente entiende como colaboración. Pues después de esto decidieron volver al estudio y grabar una segunda versión donde se puede escuchar muchísimo más la voz de Lana. Cuando vi esto dije, "Yas, son mis dos cantantes favoritas." Pues a ver, tengo que reconocer que seguramente me arrepienta de decir esto y con el tiempo me tragaré mis propias palabras, pero no me ha gustado. Ah, lo siento. A ver, puede ser que no me haya gustado porque a mí desde un principio me encantó la primera versión y siempre la he defendido a muerte. Además, sabía que iban a hacer eso, o sea, sabía que Lana iba a hacer los coros y poco más. Tenía la esperanza de que no, pero sus personalidades se basan en hacer estas cosas. Es que lo hablé con muchísima gente de, wow, no sé qué, la colaboración. Y encima cuando lo vi, es que me puse a llorar literal de la felicidad. Pero luego como que lo pensé bien y dije, a ver, seamos realistas, ¿qué va a salir de aquí? Va a salir de aquí una canción en la que Lana del Rey le haga los coros a Taylor Swift. Y es lo que pasó. Es que de verdad se las ve venir, vamos, de lejos a las tías. Aparte de eso, aparte de que, bueno, me lo esperaba y tal, Snow on the Beach me gustó muchísimo y no me importó para nada que fuera así. ¿Y qué pasa? Yo soy persona de que si me cambias algo que ya tengo asumido, me chirría un poco. También hay que tener eso en cuenta. No es una versión mala y entiendo que a la gente le encante, pero seguiré escuchando la original. Ya os digo, no es que me parezca mala y obvio, amo la voz de Lana, pero hay algo que no sé, que no me encaja. Pero porque es que es eso, tengo tan en la cabeza la versión de siempre que ahora es como. En relación con lo que acabo de decir, de que no me gusta que se cambien las cosas. Odio los remixes, ¿vale? Odio. Hay muy, muy pocos remixes que me gusten. Y la tercera nueva canción que ha salido en esta nueva edición es un remix de la canción de Karma. Todos sabíamos que Karma iba a ser single. Había pistas, estaba en el ambiente. Vamos, es que Taylor le faltaba gritarlo. Nadie se esperaba que lo sacara como remix con Ice Spice. Tengo poco ubicada a Ice Spice, ¿vale? Tengo pendiente desde hace tiempo indagar en ella y tal. Su voz me gusta, seguro que la tía es lo más, pero el remix es terrorífico. No pasa nada, se ha intentado. A alguien le gustará seguro. O sea, enhorabuena a esa persona. Ojalá ser tú para disfrutarlo, pero no me ha tocado. El videoclip sí que es increíble. Lo que no sé es si lo ha dirigido ella, si lo ha dirigido Taylor. A ver un segundo, que lo voy a buscar. Sí, efectivamente, la duda ha ofendido, de hecho. O sea, Taylor ha vuelto a dirigir su propio videoclip. La tía es que no para de trabajar. O sea, es algo que me fascina. Está de gira haciendo más de 3 horas de concierto por noche y los días que tiene libres está por ahí grabando videoclips. Pero es que ya me flipa que algún día libre vaya a cenar con sus amigos, no sé qué, porque yo pienso, a ver, soy tú y no me levantan de la cama en 3 meses. ¿Qué haces haciendo vida después de darte esta paliza? Pero bueno, en cuanto a lo de los videoclips, ya no es grabarlo, ¿sabes? Sino que si ella misma lo dirige, eso conlleva un trabajo previo. Vamos, increíble. ¿De dónde saca el tiempo y la energía? Nadie lo sabe. Que me lo chive porque la necesito. O sea, necesito energía en vena. La cosa es que he dicho antes que ha sacado una de las canciones más tristes. No es ninguna de estas, ¿no? Evidentemente hay otra. Esta nueva edición del disco tiene otra edición que solo se pudo conseguir físicamente en New Jersey, en los conciertos. Es decir, el mundo entero dependió de personas de un único estado, que ya no país, de un único estado, para escuchar la canción que se llama You're Losing Me. Para quien no lo sepa, Taylor Swift lo ha dejado con su novio después de 6 años de relación. Esto fue un shock porque nadie se esperaba esto, pero vamos, es que todo el mundo asumía que su relación era estupenda. Le ha escrito las canciones de amor más bonitas del mundo. En fin, pues lo dejan, ¿vale? Lo dejan pum chin pum. Sale la noticia. Cuando salió la noticia me esperé más de una semana para creérmelo, de verdad que no, mi cerebro no procesaba. Antes de escucharla me comí el spoiler de la frase de yo tampoco me casaría conmigo misma. Y yo, ¿qué? Más que comentar la canción, que si sois fans de Taylor la habréis escuchado ya 1000 veces y tal, quiero hablar del hate masivo que Joe Alwyn está recibiendo. Creo que hay que saber cuándo parar. Obviamente todas estamos tristes porque lo han dejado en estos términos y ella lo está pasando fatal porque la relación no ha ido como ella esperaba. Es súper triste la situación, pero no es el peor ex de Taylor, ni mucho menos. ¿Cómo hay gente que lo pone peor que Jake Gyllenhaal o John Mayer? No lo entiendo. Antes he leído un tuit de una chica indignadísima diciendo que You're Losing Me no es más triste que Dear John, porque You're Losing Me habla de una relación que perdió sentido y Dear John de cómo alguien se aprovechó de su inocencia y la dejó traumada para siempre. Y por favor, aplausos a esta chica. Las personas tienen relaciones, no funcionan, hay discusiones, rupturas, es triste, pero no pasa nada. Creo que se está montando un drama que no corresponde. Joe seguramente no sea la peor persona del mundo, ni mucho menos. Me hace gracia porque hasta hace 2 meses todo el mundo le amaba y ahora la gente está en plan, sabía que algo raro había ahí en esta canción de hace 5 años, dice esta frase y ahora lo entiendo todo. Joe Alwyn es un monstruo. No, en las relaciones pasan cosas y las personas se hacen daño. Es que porque no hayan cuadrado no significa que ninguno de los dos sea una cosa u otra. Vamos a tener la versión de Taylor porque es cantante y muestra sus sentimientos ahí, lo hace muy bien y ella es muy... cuenta muchos detalles en sus canciones. Si yo fuera cantante, a lo mejor escribiría otra canción súper triste con la que también podríamos empatizar. O no, pero no lo sabemos. A lo mejor Joe literalmente es la peor persona del mundo, pero no lo sabemos, que es a lo que quiero llegar. ¿Que no se ha querido casar con Taylor Swift? Es algo súper triste, seguro que Taylor lo ha pasado fatal, pero eso no le convierte en una persona terrorífica, ¿sabes? Sus motivos tendrá, pero no sus motivos tendrá en el sentido de que Taylor no es una persona digna con la que alguien se pueda casar, sino porque la relación no iba bien por X razón. Fin. Se acabó. Vamos ya al tema de hoy, que me he enrollado muchísimo. He venido a contar algo que poca gente sabe. Justin Bieber y Taylor Swift tuvieron un affair y yo sé lo que pasó por fuentes que no puedo desvelar. Pero tenéis que confiar en mí. De hecho, me estoy arriesgando mucho haciendo este capítulo. No sé si la CIA me lo acabará borrando. Es broma. A lo mejor ha pasado algo entre ellos y no lo sabemos. Que entre los famosos todos se lían con todos. En este caso sería tan raro. No sé, no me pega nada. Aunque repasando vídeos antiguos de ellos y tal, digo, mira, Bueno, pero que no creo, porque además, bueno, luego pasó lo que pasó, que ahora os contaré. A pesar de que no haya habido ninguna relación amorosa entre Taylor Swift y Justin Bieber, sí que ha existido una relación de amistad. Entonces, pensando en esto, el otro día dije, ¡ja! Tengo que hablar de esto en el podcast. ¿Por qué? Porque estas dos personas fueron muy amigas, y ya no. De hecho, son enemigas, enemiguísimas. Me ha parecido perfecto este tema para el último capítulo de la temporada porque Taylor y Justin son dos personas que han marcado mucho mi vida. Si me escucháis habitualmente lo sabréis. Taylor es mi cantante favorita actualmente y es que literal la he mencionado en todos los capítulos de esta temporada al menos. Pondría la mano en el fuego de que en todos. Y con respecto a Justin, fui Believer certificada por el gobierno, vamos, mi sangre durante unos años fue morada y no roja. Entonces, vamos a hablar de la evolución de su relación y qué pasó entre ellos. Se llevaban muy bien, ahora ya no, ¿qué ocurrió? Pues vamos a averiguarlo ahora mismo y os lo cuento. A ver, desde el primer momento de la carrera de Justin, Taylor le mostró su apoyo. Sus equipos se llevaban bien, ambos eran jóvenes adorables, pero adorables literal, persiguiendo sus sueños. En 2009, que es cuando Justin debutó, Taylor le invitó a dos conciertos que tenía en el Reino Unido como telonero. Durante el tour del tour de Fearless, vamos, que no sé hablar. El tour de Fearless. En uno de ellos, Justin se rompió la pierna y subió un vídeo a su canal de YouTube con Taylor contándolo. Y es que os juro que son las personas más adorables del mundo. Ahora viéndolo con estos años, con esta experiencia que me ha dado la vida y con todo, vamos, eso era puro marketing de cajón. Porque es que es como cuentan eso, luego que si venga, comprad My World, que es el disco debut de Justin, no sé qué. Es como, vale, Taylor, pues tenía ya bastantes fans. Jóvenes tal, que era el público objetivo de Justin, sabía que eso, su equipo sabía que eso iba a ser, que vamos, que le iban a traer fans, que no sé conjugar, no sé decir la frase. Independientemente de eso, adorables. La descripción del vídeo es traducido. La increíble Taylor Swift me ha invitado a unirme a ella en Reino Unido en el estadio Wembley, no sé si se dice así, y el Manchester Area. El único problema es que en Wembley me fracturé la pierna enfrente de 12.000 personas mientras cantaba One Time y tuve que acabar la canción con ella rota. Jaja. Ja. Taylor me dijo que me rompiera una pierna antes del show. Yo solo le hice caso, carita sonriente. No me digáis que no es adorable. No voy a parar de decir la palabra adorable porque de verdad eran una monada ambos, tan jóvenes. Justin es que era un bebé. Y bueno, para quien no lo sepa, lo de romperse una pierna en inglés es el correspondiente a decir aquí mucha mierda. Break a leg. En Latinoamérica dudo que se diga mucha mierda, la verdad. Si alguien me quiere contar cuál es la expresión que se utiliza allí, pues yo encantada. En entregas de premios se les veía juntos. Juntos me refiero de amigos. O sea, es que se llevan muy bien. Tenían muy buen rollo encima, me los imagino haciendo bromas tontas de personas de 15 años y pasándoselo increíble y de verdad adorables, adorables. En el tour de Speak Now, Taylor le volvió a invitar en un concierto de Los Ángeles, California. Cantaron Baby juntos, concretamente el 23 de agosto del 2011. Bueno, aquí Justin ya era todo un ídolo de masas y en esos vídeos de esa parte del concierto se ve a la gente. Que vamos, está loca. Las personas que están en primera fila, como que están intentando casi escalar al escenario para tocarle. La verdad es que las personas que estuvieron ahí vivieron historia. Se veía tanta complicidad entre ellos. Hay que tener en cuenta una cosa. La relación de Justin Bieber y Selena Gómez se confirmó en febrero del 2011. Esta relación está bastante unida a la de Justin y Taylor y por eso la menciono. En el momento en el que pasó esto que os cuento del Speak Now Tour y tal, Justin y Selena ya estaban juntos. Taylor y Selena eran muy amigas, bueno, mejores amigas. Justin era el novio de la mejor amiga de Taylor. Encima, ese año su relación, que nosotros sepamos, fue guay. Durante todo el 2011, Justin y Selena pues fueron bastante felices, o es lo que yo que sé, lo que se sabe. Taylor estaría feliz por su amiga, encima ya se llevaban de antes, era como guay, ¿no? Me los imagino a los tres quedando siendo amazing y ya está. En los Teen Choice Awards del 2011, Justin y Taylor se sentaron juntos con más amigas de Taylor, o sea, perdón, con más amigas de Selena, y durante la actuación de Selena se les ve a los dos bailando y cantando I Love You Like a Love Song, apoyando a Selena, siendo personas de bien. En 2012 salió un episodio de Punk'd, que era un programa de la MTV donde se hacían bromas, en el que Justin le hizo una broma a Taylor. Justin como que la invita a una casa en la playa, que es también como un estudio, y le enseña que está componiendo canciones para su nuevo disco de Navidad, que me acuerdo perfectamente de ese disco, que lo tengo aquí en mi casa, increíble. Me hace gracia porque es una casa que está literal al lado del océano, pero vamos, que o sea, al lado, que hay una valla y ¡pum!, hay agua. Y ella está flipando, dice que nunca ha estado en un sitio como ese. Y yo pensando, pero si eres riquísima, ¿cómo es que nunca has estado en una casa así en la playa? Es que, no, bueno, en fin. Justin y su equipo le enseñan que tienen unos fuegos artificiales traídos de Japón, así por la cara, y le dicen que los quieren tirar. Ella se raya un poco porque dice, pero a ver, ¿dónde los queréis tirar, locos? Bueno, la cosa es que no quiere porque le da miedo y por si le hace daño a alguien. Aquí indicador de ser una magnífica persona con empatía y algo de sentido común. Al final la animan a tirar un petardo y cuando cae justo pasa un barco y empieza a arder. La gente empieza a desalojarlo en barca. De repente se ve que hay una novia, un supuesto novio nadando en el agua ahí que se va a punto de ahogarse. El pastor ahogándose, que no puede ni respirar. El novio gritando, gracias por arruinarme el mejor día de mi vida. Gracias, Taylor Swift. Y nada, al final le dicen que es una broma. Se dan un abrazo adorable. Y le dice, Justin, te quiero, tal. Vamos, que es que se... amiguísimos. Bueno, en relación a esto, hay una broma de Justin a Miley, también en este programa, que es icónica, en la que Miley se piensa que le va a hacer ella la broma a él, pero es Justin, es al revés, y Miley, bueno, pues Miley siendo Miley, es que la amo. En fin, en 2012, la relación de Justin y Selena empieza a tambalearse. Lo que se sabe públicamente es que los cuernos de Justin hacia Selena empezaron el 7 de noviembre, que es cuando Justin actuó en el show de Victoria's Secret y ahí hay indicios de que pasó lo que pasó. Cuando salió I Knew You Were Trouble de Taylor, Selena estaba en una época en la que le encantaba bailar y subía algunos vídeos con sus amigas bailando. No era nada oficial, no era para pasárselo bien y ya que estaban lo subían. Tenían un amigo coreógrafo que es que no me acuerdo de su nombre, pero me acuerdo que yo le escribía en Twitter y todo y me hacía ilusión que me respondiera, bueno, un cuadro. La cosa es que subió un vídeo bailando una coreografía de I Knew You Were Trouble, pero ya os digo, era una coreografía aleatoria que habían hecho para ellas, para Selena y sus amigas. Muchos dicen que fue shade hacia Justin, como que le dedicó la canción por la letra. Por si alguien no lo sabe, en esa canción Taylor habla de una persona que sabía que iba a ser un problema para ella, vamos, literal el título de la canción. Esto se cree también porque hay otra coreografía de una canción que se llama Everybody Knows, en la que la letra consiste básicamente en decirle a una chica, tu novio es tonto del culo y todo el mundo lo sabe. En este vídeo sí que se nota la intención. Hay actitud de estoy bailando, pasándomelo bien con mis amigas y cantando que tu novio es gilipollas. De hecho, al final del vídeo están cantando ellas como tal la letra y enfatizando bien lo de tu novio es gilipollas. En el vídeo sale Francia y me hace gracia porque, joder, cómo cambian las cosas, sí. Ahora están peleadísimas y lo que, es que lo que era el mundo en 2011, 2012, 2013 es muy fuerte. Bueno, lo que he querido decir con esto es que Selena utilizó esa canción y Justin a su vez subió algún que otro vídeo cantando I Knew You Were Trouble, con intención o no, no se sabe. Me refiero a ambos, ¿eh? La verdad que obviamente no sabemos si subían las cosas con intención de decir algo o no. Pero lo que sí que indica esto es que a pesar de que Justin y Selena tuvieron problemas, Taylor pues seguiría bien con los dos, supongo, ¿no? Si no, Justin dudo que subiera algo relacionado con Taylor. Y se notaba muchísimo que amaba esa canción. En 2013 es cuando se confirma que Justin y Taylor, chao. En los Billboard Music Awards de ese año pasan dos cosas muy fuertes. Hay una grabación del backstage en la que Taylor y Selena están caminando, yendo a sus asientos o a donde sea. Justin está ahí en el pasillo con sus guardaespaldas, con un amigo tal. Selena ve a Justin, le sonríe, se dan dos besos y se ponen a hablar. Taylor pone una mueca de asco en el momento en el que ve eso. Como que saca la lengua y todo. Obviamente se ve que no quiere que Selena hable con Justin, que Justin para ella, vamos, es lo peor. Pasa completamente de él, no le saluda y espera con otra amiga de Selena a que acaben de hablar. Las chicas se nota que están impacientes y que no están cómodas con que Selena hable con Justin. Aquí hay que tener en cuenta que habían roto y vuelto varias veces. En el momento en el que esto pasa, no estaban juntos. Ellas sabían cosas. Os juro que pagaría todo el dinero que tengo en el banco para saber con detalles la relación de Justin y Selena. Pediría un préstamo al banco. Vamos, es que robaría un banco. Si alguien tiene esa información, que sepa que soy capaz de cualquier cosa a cambio, cualquiera. La otra cosa importante que pasó esa noche fue que tras la gala estaban entrevistando a Taylor y le preguntaron: ¿qué te parece que Justin haya ganado el premio Milestone tan joven? Y ella, al escuchar el nombre de Justin, le cambia la cara y suelta: ¿podemos cambiar de pregunta? Yo creo que se juntó que Justin fue un cerdo con Selena, con que Justin y Scooter Braun son muy amigos. Básicamente porque Scooter es el manager de Justin. Y no solo eso, Scooter es la persona que lo descubrió y le dio una carrera. Scooter Braun es la peor persona del universo. El 2016 fue un año terrorífico para Taylor Swift a raíz de la movida con Kim y Kanye, la llamada, no sé qué. Tal, todos sabemos. Ese año Justin Bieber subió una captura de pantalla a su Instagram. Post, ¿vale? Post, no historia ni nada. Post permanente. Este post consistía en una captura de pantalla de una videollamada que estaba haciendo con Scooter Braun, Kanye West y otra persona irrelevante a la historia, nadie sabe quién es. Con el título de Taylor Swift, What Up, que ni siquiera sabe escribir. En todo caso sería Taylor Swift, What's Up. Pero bueno, Justin aprovechó un punto de debilidad para meter más mierda hacia ella innecesariamente. Es que me lo imagino esperando cualquier momento que se pusiera medio de moda odiar a Taylor Swift para unirse al carro, ir de guay, no sé, es que es como prototipo de bully de patio de colegio. Cuando Taylor Swift en 2019 anunció que le habían robado su música en un mensaje en Tumblr, confirmó que Scooter le había estado haciendo bullying durante años. Y una de las pruebas que utilizó fue esa captura de pantalla que colgó Justin, indicando que Scooter Braun estaba en esa videollamada que posteriormente Justin Bieber utilizó para burlarse de ella y meter mierda. Ese mismo día, Justin colgó una foto de ellos dos, es decir, de Taylor con él, del 2009, poniendo el siguiente mensaje, que os lo voy a leer tal cual traducido, ¿vale? Es todo el mensaje. Hola Taylor, primero me gustaría pedir perdón por haber colgado ese post en Instagram. En ese momento pensé que era gracioso, pero mirando atrás fue desagradable e insensible. Fue mi post de la captura de Scooter y Kanye. Él no tuvo nada que ver con eso y ni siquiera fuiste parte de la conversación. Él fue el primero que me dijo que no bromeara con esas cosas. Scooter te ha apoyado desde los días que amablemente me dejaste abrir tus shows. Los años han pasado y no nos hemos cruzado ni llegado a hablar de nuestras diferencias y frustraciones. Así que cojas y en las redes sociales intentes que la gente odie a Scooter no es justo. ¿Qué estabas intentando hacer publicando eso? Me parece a mí que para intentar conseguir simpatía. Y también sabías que tus fans irían a acosar a Scooter. Bueno, algo que sé es que tanto Scooter como yo te queremos. Siento que la única forma de resolver este conflicto es a través de la comunicación. Estoy seguro de que Scooter y yo estaríamos encantados de hablar y resolver cualquier conflicto, dolor o cualquier cosa que necesite ser tratada. Ni Scooter ni yo tenemos nada negativo que decir en tu contra. Realmente queremos lo mejor para ti. Normalmente no rebato este tipo de cosas, pero cuando intentas hacer daño a alguien que amo, eso es cruzar la raya. Sinceramente, no es por ser mala, pero este mensaje me parece que solo una persona tonta lo publicaría. De verdad que no, me gustaría decirlo de otra manera, pero ¿cómo coges y cuelgas esto? Encima, es que sigue público, o sea, no se avergonzó nunca de eso, ni se dio cuenta del ridículo. Nunca se puso a pensar en que no tenía ningún tipo de sentido. Encima pone en el mensaje: los años han pasado y no nos hemos cruzado ni llegado a hablar de nuestras diferencias. y luego pone Scooter y yo te queremos, solo queremos lo mejor para ti, no sé qué. ¿Cómo la vas a querer si tú mismo has dicho hace dos frases que no os lleváis bien? Independientemente de esto, Justin ni pinchaba ni cortaba en esta historia. O sea, Taylor lo único que dijo en el post de Tumblr es que la habían traicionado y que le habían vendido la música a su peor enemigo, que era Scooter Braun, que llevaba haciéndole la vida imposible durante muchos años. Y Justin coge y publica eso. Y además que pone algo como la única manera de resolver esto es a través de la comunicación. ¿Y qué haces colgando eso públicamente? O sea, es que encima pone colgando eso sabías que tus fans irían a acosar a Scooter. ¿Y tú qué intención tenías colgando esta mierda de mensaje que al principio es como, bueno, Taylor, no sé qué, siento lo del post del 2016? Pero cinco frases más tarde procedo a invalidar lo que acabas de contar y además intento hacer que la gente crea que eres una, pues es una, que solo quieres llamar la atención y ya está. También os digo, Justin hace esas cosas porque sabe que vive en el privilegio y haga lo que haga va a tener miles de fans que le van a adorar, haga lo que haga. Y encima Hailey Bieber le comentó a este post con un gentleman. De verdad, estas personas me crean tanto rechazo y tanta pereza. Para que veáis cómo es la gente, en octubre del 2019 salió una entrevista de Jimmy Fallon y Taylor en la que se enseña un clip postoperatorio de Taylor donde se operó la vista y ella está medio drogada por la medicación, no sabe lo que dice. A ver, es difícil de explicar así, la verdad. Si lo queréis buscar, es muy fácil de encontrar en YouTube. Ponéis Jimmy Fallon, Taylor y vamos, los tres primeros vídeos que salgan será de eso. ¿No van Justin y Hailey y se burlan de ese vídeo de Taylor en un directo en Instagram? O sea, cogieron y como que imitaron a Taylor diciendo una cosa de un plátano, no sé qué. Y evidentemente iba por ella. ¿Cómo va a ser casualidad que de repente diga la misma frase con, no sé, es que, qué pereza? Y poco más, la verdad, poco más se sabe de estos dos. Es curioso, ¿no? Cómo cambian las cosas. Joder, la verdad que reviviendo esto, me parece impactante cómo Justin Bieber pasó de ser una persona adorable a un yonki casi. A ver, es que de verdad no quiero ser mala, pero como que se nota tanto la diferencia del 2011 al 2013, que empezó a drogarse muchísimo, tal, a ser un hombre con V, a ser un hombre sin H con V. Por la cara. Y es como, ojo, qué pena. Bueno, Hailey Bieber está claro que odia a Taylor Swift. Hay muchas cosas públicas que ha hecho en relación a ella, en relación a que la odia, básicamente. Pero bueno, ella como es otra persona, tampoco la quiero meter. Y es que me da igual, realmente. Tampoco les quiero meter en un pack, aunque ahora mismo lo sean un poco. En fin, no sé, espero que si no sabíais esta información, que os haya parecido medio interesante. Tampoco mi intención es meter mierda, sino que cuento la situación que hay porque es la que hay. Es que hay pruebas. Lo que os he contado es literalmente lo que ha pasado. Lo podéis buscar. Entonces, pues quería dar mi opinión, quería comentar la evolución de la relación de estas dos personas que he querido mucho, 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 mucho. Que yo a Justin le he querido muchísimo, os lo juro, pero he visto la luz. Así que nada, pues se acabó. Se acabó ya este episodio, se acabó ya esta temporada. Habrá tercera temporada, obviamente. No sé cuándo, sí que no va a ser reciente porque necesito como descansar, necesito como liberar la mente y tener un poco más de tiempo libre para hacer otras cosas que también pues me apetecen y tal. Repito que están en TikTok, seguidme, ¡ay qué fabulosa! En Instagram, la cuenta del podcast es ¡ay qué fabulosa podcast! Mi cuenta personal es RN Dobre. No sé, jo, espero que os haya gustado el episodio. Si os gusta, de verdad que me encantaría que lo compartierais, que me dijerais cosas, que no sé qué opinarais, qué os ha parecido, qué nos ha parecido. Me gustaría también saber en qué momentos escucháis el podcast, la verdad que me crea mucha curiosidad. Y me haría mucha ilusión, no sé, saberlo, como imaginaros y tal, aunque también es raro para mí, ¿no? Como que siento que hago esto, hablo y luego nadie lo escucha, pero luego sí es como raro, no sé. ¡Ah! Bueno, nos escuchamos en la siguiente temporada, que repito que se vendrá. Y hasta entonces, os deseo todo lo bueno del mundo. Deseo que tengáis un increíble verano, que lo paséis genial, que seáis felices y nada. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.